Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial. Tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.
Pues desde Galicia tenemos una última hora más. Un petrolero con 27 tripulantes a bordo se encuentra en peligro de hundimiento a 28 millas al oeste de Fisterra, en la Galicia. Como decíamos, a la zona se han desplazado ya los helicópteros de los servicios de rescate de la Xunta de Galicia. Según los datos que está facilitando la agencia EFE, el buque sufre una vía de agua y se encuentra en peligro de hundimiento.
Tres y cuarto del 13 de noviembre de 2002. La torre de control de Finisterre recibe una señal de alarma desde el petrolero Prestige, a la voz de su capitán. Apóstolos Mongouras solicita evacuar la tripulación porque una vía de agua en su costado ha escorado el barco. El petrolero, cargado con más de 77.000 toneladas de fuel en sus bodegas, iniciaba así una errática travesía que culminó con su hundimiento días más tarde, después de partirse en dos. Este acontecimiento marcó el inicio de la mayor catástrofe ecológica vivida en nuestro país.
Pues desde Galicia tenemos una última hora más. Un petrolero con 27 tripulantes a bordo se encuentra en peligro de hundimiento.
Hace unas semanas se cumplió el quinto aniversario del desastre. Por ello, a través de Relef, nos iremos hasta Galicia para recordar lo que grabamos hace 2 años, cuando recogimos el testimonio de muchas personas que fueron testigos de las consecuencias del hundimiento del Prestige. Ellos, marineros, vendedoras, científicos, nos permitirán con sus explicaciones conocer algo más sobre la situación que se vivió en aquellos momentos. Nuestro primer objetivo fue intentar sacar una conclusión sobre los daños que la marea negra del Prestige había producido en el mar. Nos acercamos hasta varios centros de investigaciones para hablar in situ con expertos sobre el tema. La raíz del problema era el vertido del fuel. Conocer sus efectos sobre el medio ambiente podría sacarnos de dudas. El Prestige liberó un producto residual de la destilación del petróleo formado por hidrocarburos aromáticos y saturados, resinas y asfaltenos. Los metales pesados y los hidrocarburos policíclicos aromáticos que contienen el fuel producen graves daños sobre la vida porque sus efectos se alargan en el tiempo. Al irse acumulando en los tejidos de los seres vivos, pasando de un animal a otro a lo largo de la cadena trófica. Juan Santos Echedía, investigador del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC en Vigo, ha analizado la concentración de metales pesados en zonas afectadas por el Prestige.
Los elementos peligrosos, aparte de hidrocarburos y grupos bencénicos y demás historias, tienen concentraciones elevadas de algunos metales pesados, como el níquel, vanadio y cobre. Entonces nosotros centramos nuestra parte del estudio del efecto del vertido del Prestige en el estudio del posible aumento de concentraciones de metales respecto a niveles de fondo que había antes de la catástrofe del petrolero.
Y aquí están sus conclusiones, la de Juan Santos Echendía.
Lo que hicimos ahí fue analizar los metales contenidos en los sedimentos y ahora lo que hay que hacer es, mediante una relación de la concentración de los metales en el sedimento después de la catástrofe y antes de la catástrofe, que tenemos datos, hacer factores de enriquecimiento de metales, es decir, lo que ha aumentado tras la catástrofe respecto a lo que había antes. Y se da la circunstancia de que también el níquel, vanadio y en este caso el molibdeno son los metales que han aumentado de manera considerable respecto a los niveles de fondo anteriores. Y es significativa, pero no es peligrosa para la biota presente en los estuarios ni en la costa gallega. Sí. Es decir, no llega a los niveles de toxicidad para ocasionar efectos letales o subletales en organismos, pero ha aumentado la concentración. A lo mejor, a pesar de que todavía quedan algunos restos de fuel en las costas y demás, la mayor parte se retiró. Entonces, en el caso que más ha sido estudiado en las Rías Gallegas ha sido la acumulación por parte de mejillón. Y se ha visto que, eso lo ha hecho otros grupos de investigación, no nosotros. Se ha visto que el metal había acumulado en un principio, sí, pero enseguida era liberado por el mejillón.
Muy bien.
Entonces, en principio, efectos tóxicos por parte de metales se espera que no haya.
Los datos del grupo de investigación del CSIC de Echendía nos muestran un efecto muy pequeño del vertido sobre las concentraciones de metales pesados. Pero parece que no ocurrió lo mismo con los hidrocarburos aromáticos, ya que según un informe emitido por la Universidad de La Coruña, realizado un año después de la catástrofe, los niveles de estos compuestos en marisco eran mucho mayores que los permitidos para su consumo. Lamentablemente, los responsables del estudio se negaron a hacer declaraciones. Para entender mejor el efecto del fuel, escucharemos a continuación las explicaciones dadas en la cadena SER por Victoriano Ugorri, director de la Estación de Biología de Agraña, y Paco Franco, director técnico del Acuario de Finisterre.
Estamos hablando de un impacto de un contaminante de hidrocarburos. Los hidrocarburos, al fin y al cabo, son carbono y son biodegradables. Pero hay que hablar del impacto en el espacio. Hay zonas que han sido muchísimo más afectadas que otras. Por ejemplo, la plataforma continental hubo acumulación, como se decía hace un momento, que no salen bolas de chalapote. La hidrodinámica marina la transporta, la extiende por otras zonas. Y después también el tiempo. No, una marea de este tipo no solamente tiene impactos letales directos de aquello que mata directamente el fuel, sino que hay unos impactos subletales que se pueden prolongar en el tiempo. Es decir, que adultos de cualquier especie, sea de interés comercial o no, que hayan estado en contacto con el fuel pueden verse disminuida su tasa de reproducción, independientemente que el stock de reproductores haya disminuido como consecuencia de la muerte, ¿no? Pero después también esto puede producir el haber estado en contacto con el fuel, que sus larvas pues sean atróficas, que no evolucionen correctamente. Los sustratos de asentamiento, porque todos los organismos después de esas fases larvarias en el plancton terminan implantándose en los sustratos, esos sustratos tienen que estar limpios. En fin, la cuestión es bastante más compleja, ¿no?
En un accidente de este tipo, el impacto más grave es el fuel que está, por así decirlo, flotando en el agua y que, por tanto, interactúa de una forma muy, muy, muy dramática con cantidad de procesos naturales que están teniendo lugar. Los más evidentes son los impactos sobre las aves, porque, lógicamente, han de sumergirse a través del petróleo para conseguir su alimento y, por eso, las imágenes más dramáticas que solemos tener de las mareas negras son de aves petroleadas. Pero aparte de esto, la capa de fuel, por ejemplo, impide el paso de la luz a través del agua y, por tanto, incide sobre la fotosíntesis de organismos planctónicos, incide sobre el correcto desarrollo larvario, y esto es quizá el punto clave de todas estas cuestiones, porque las larvas y el plancton son en las mareas negras los más frágiles y los más impactados y tienen una importancia absolutamente definitiva en los ciclos biológicos, pese a que nosotros solemos centrar nuestra atención en macroorganismos o en organismos muy grandes o de interés económico, pero ojo, porque hay que hablar también del impacto sobre el plancton y sobre las larvas. Y por eso digo, ese momento, el momento en el cual está teniendo lugar la marea negra y los meses posteriores, son los de mayor impacto. Una vez sobrepasados determinados, la cronología, superados los primeros meses o los primeros años, como en este caso, ya el impacto es reducidísimo. Y el fuel que pueda quedar, aparte de estar muy degradado por la propia acción marítima, por la acción de microorganismos y demás, ya va a tener muy poquito impacto.
En los siguientes minutos continuaremos profundizando sobre los efectos del fuel en los organismos marinos y seguiremos escuchando a distintos expertos que nos irán dando detalles sobre los cambios producidos por el vertido en los ecosistemas marinos. Uno de dichos expertos es Manuel Varela, biólogo marino, por aquel entonces director del Instituto Español de Oceanografía de La Coruña. Nos habló de sus investigaciones.
En el caso del Prestige, lo que hemos visto es que en determinadas zonas intermareales, aunque aquí este aspecto no lo estudiamos, sí se pudo ver afectado, ¿no?, en algunos organismos bentónicos, que son los que vienen fijados al fondo. Pero la experiencia previa que tenemos con el mar Egeo es que normalmente la recuperación del ecosistema es muy rápida, incluso en estas zonas afectadas. Y lo que es en mar abierto, no hemos detectado ningún problema. Incluso en aquellos grupos de organismos que viven en la zona costera, fijos a las rocas, a sustrato rocoso, pero que tienen una fase vital, una fase de ciclo vital que es planctónica, es decir, que viven flotando en agua de mar, pues ni siquiera esos organismos se vieron muy afectados. Aquí en Coruña, ya hace años, otro colega y yo mismo, en el año 89, decidimos establecer una red de muestreo continuado, de tal manera que todos los meses, desde el año 89 hasta el día de hoy, tenemos un perfil de 5 puntos de muestreo frente a la Torre de Hércules y hacemos muestreos de plancton. Tomamos medidas de temperaturas, salinidad del agua, concentración de nutrientes, materia orgánica, fitoplancton, zooplancton, etcétera, y más bacterias y más cosas, ¿no? De tal manera que tenemos una base histórica de casi 16 años que nos permite tener un conocimiento bastante preciso de lo que es ese rango de variabilidad natural del que te he hablado. Y entonces lo que hemos visto es que después del Prestige, los valores, un año después, hemos estudiando todos los meses del año y comparando con la media de cada enero, de cada febrero, de cada marzo, es decir, el mes de enero del 2003 comparado con la media de los eneros del 89 hasta el 2002, el año del accidente del Prestige, pues hemos visto que esa comparación no da variaciones significativas. Es decir, que los datos que encontramos están dentro del rango de variabilidad natural. Y lo mismo hemos encontrado en Vigo, que también hay un laboratorio del IEO, que tiene también series históricas, no tan larga y completa como esta, pero bastante amplia. También se ha encontrado en Asturias, en Cudillero, en Asturias, en Gijón, y en Cantabria, en el laboratorio de Santander. Y de que toda la información que poseemos, esta información completa, con rangos, con series históricas amplias que nos permiten establecer el rango de variabilidad natural, nos permiten establecer que, al menos en el medio pelágico, la influencia del Prestige ha sido pues mínima.
Alberto González Garcés, director del Instituto de Oceanografía de Vigo, coincide en sus apreciaciones con Manuel Varela. Los efectos de la marea afectaron un poco a las especies marinas que habitan en el fondo cerca de él, más por los efectos físicos que químicos del fuel. Estas fueron sus declaraciones en la cadena SER.
En Recursos Vivos, nuestra apreciación es que las evoluciones o las variaciones de la abundancia de los recursos vivos que tenemos frente a nuestras costas se explican por las variaciones medioambientales normales, sumándole a ellas la sobrepesca. Entonces, en la mayoría de las especies no necesitamos un elemento más, como es la contaminación del Prestige, para decir que han variado, ¿no?, como causa de la variación, excepto en algunas especies que viven en el fondo, por ejemplo, la cigala, que sí hace falta buscar otra razón para interpretar o explicar las variaciones de abundancia. En la cigala frente a las costas gallegas sí creemos que se vio afectada por el problema del Prestige, como se vio afectada durante 2 años la abundancia de ciertas especies como los gallos, que viven muy pegadas al fondo y todas están muy afectadas por la llegada de este tipo de elementos que se eliminan muy lentamente, muy de una forma muy complicada, ¿no? Pero ahora empiezan a aumentar su abundancia, a recuperarse, ¿no? el pulpo que comentaban ustedes hace un momento, uh-huh, es otra de las especies que tuvo un bajón muy notable. Lo definían hace un momento como 60%, yo no sé si es 60% o otro porcentaje, pero tuvo un bajón muy, muy notable, muy evidente. Bueno, ahora felizmente estamos detectando que se empieza a recuperar. O sea, fue afectado, 3 años después se empieza a recuperar. Claro. El problema es lo que tuvieron que padecer los pescadores y la sociedad en general hasta que se está recuperando otra vez. Eso es medible económicamente y también biológicamente. Pero bueno, felizmente el tipo de fuel, tal como se explicó tantas veces, era un fuel extremadamente viscoso, pesado, y eso tuvo la desventaja que aplastó físicamente aquello que a donde llegaba, pero como no se disolvió mucho en el mar, los efectos químicos felizmente no fueron tan graves como nos temíamos.
Victoriano Ugorri comenta el proceso de recuperación del ecosistema marino y cree que las especies de interés comercial se recuperarán rápidamente. En cambio, considera que otras quizás desaparezcan de las zonas afectadas.
Hay que tener en cuenta que las especies comerciales que se explotan día a día son especies con muy buenas estrategias reproductoras, si no estarían extinguidas, ¿no? La cantidad de centollas, de récords, de percebre que se extraen cada día, pues estarían ya acabadas, ¿no? Pero hay otros muchos organismos que no tienen interés comercial, que son de muy pequeño tamaño, que sí tienen una sensibilidad mucho mayor, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una fauna que es una fauna muy diminuta, muy pequeña, que vive en los espacios que dejan entre sí los granos de arena, que llamamos fauna intersticial, que esta fauna ya se vio afectada desde la marea negra del Urquiola. Y nunca se recuperó. Ya nunca se recuperó. Y es una fauna que hemos hecho nosotros un seguimiento a lo largo del tiempo y nunca, bueno, yo tanto como decir nunca no lo sé. Desde luego como evolucionan las cosas parece ser que podría decir nunca. Pero desde los datos que tenemos en interés al Urquiola, muchísimas especies que había ahí han desaparecido y nunca las volvimos a encontrar, ¿no? Entonces hay que decir que la recuperación es volver a un estado más o menos similar, ¿no? Nunca es exactamente igual.
Roberto Bao, profesor de la Universidad de La Coruña, coordinó un estudio relacionado con el análisis de aves muertas recogidas en las costas del norte español. Como podrán escuchar a continuación, una de las principales conclusiones del estudio fue la estimación que a causa del vertido murieron entre 100.000 y 200.000 aves.
Bueno, la verdad es que el estudio, bueno, pues fue bastante exitoso porque procesamos aproximadamente unas más de 6.100 aves de las aproximadamente 20,000 que orillaron a lo largo de toda la costa atlántica y cantábrica, ¿no?, del norte de la península ibérica. Entonces, los resultados más importantes pues son que el número mínimo oscilaría entre estas 100.000 y 200.000 aves, pero hay algunas estimas que hablan de 200.000 a 300.000 aves muertas, ¿no?, durante esta marea negra. Principalmente, como digo, álfidos, es decir, arao, sobre todo arao, que supuso el 50% de la mortandad total, y alcas y frailecillos. Lógicamente, las colonias que se vieron afectadas fundamentalmente por la mortandad del Prestige fueron potencialmente las de las Islas Británicas, ¿no? Nosotros, de estos álcidos, tan solo tenemos criando una especie, que es el arao común, es una especie que está muy amenazada, prácticamente está en estado crítico, prácticamente está condenada a la extinción. Apenas quedan unas poquísimas parejas en Galicia, también en las Islas Berlengas, en Portugal, pero no tenemos datos, o hasta ahora no se han publicado datos exactos sobre hasta qué punto se vieron amenazadas las poblaciones locales, las poblaciones gallegas. Otra especie que se ha visto, sin embargo, menos afectada en cuanto a número de aves, pero que sí se sabe que ha tenido una repercusión muy importante en las colonias gallegas, es el cormorán moñudo. Por ejemplo, el cormorán moñudo se ha visto que en los años posteriores a la María Negra del Prestige, ha visto disminuido su éxito reproductor muchísimo. ¿Sí? Es decir, el número de pollos de cormorán moñudo que sean que sacan adelante las parejas hoy en día en Galicia es menor de lo que lo fueron previamente a la marea negra.
Y llegados al Ecuador de nuestro programa, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Enseguida volvemos.